En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Hasta en Polonia tenemos oyentes. Bueno, o polacos que están en España. No, hombre. Tú dices, Arauz, que nos ha escrito uno para decir cómo se pronuncia
el portero del
Barça. A ver.
Szczęsny.
¿Ves?
Szczęsny.
No. Dice Szczęsny.
A ver.
¿Repite? Silencio.
Wojciech Szczęsny.
Szczęsny. Como el aeropuerto de Londres, el tercero.
Szczęsny.
Claro. ¿Cuál? Stand net.
La T no la dice.
Vale, sí, que la dices.
Bueno,
el aeropuerto de Londres.
Unai Simón, ayer, después del partido, cuando habló de esa huelga de animación que hay en uno de los fondos de San Mamés.
Vivir la situación que estamos viviendo en la afición, pues sinceramente es una mierda. No nos sentimos para nada identificados con lo que está ocurriendo, y lo que me toca las narices muchas veces es el hecho de que los jugadores no tenemos la culpa de lo que está pasando, y entre todos los que estamos perjudicados, pues bueno, se nota. Siempre decimos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo y hoy en día nos ha dejado animar a los que de verdad querían. Así que invitarles a esos que no quieren animar, que se queden en su casa, que nosotros queremos seguir haciendo nuestro camino, y la gente que quiere animar al Atleti que se le respete, que es de lo que de esto se trata.
Muy contundente, ¿eh? Sorprendió muchísimo el tono, el mensaje tan directo. Y puso sobre la mesa un problema que en Bilbao se conoce seguramente, pero que lejos de Bilbao no. Pensamos que la comunión entre ese estadio y su equipo es absolutamente perfecta. Y ahí hay un pequeño lunar en una de las esquinas de San Mamés donde está pasando algo que no sabemos si se va a extender o no. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Joma. ¿Qué tal?
Exactamente, el problema viene por unas multas que han recibido miembros de ese fondo de San Mamés, ¿no?
Sí, con rapidez te sitúo un poco la cuestión. Es ya algo que viene de lejos. La grada popular, esa que ocupa el fondo norte de San Mamés, reúne a más de 4.000 aficionados agrupados en diferentes grupos, valga la redundancia. El más numeroso es el de gaste abono, que son unos 2.200, que son, bueno, pues los jóvenes abonados con los que el club pretende ir rejuveneciendo la afición de San Mamés. Y luego están otros como son Euskal Lions, Piratak, Íñigo Cavacas, Herri Armaya. Este es el último sector, el que está en huelga de animación y el que mantiene un conflicto con el club, que ya digo, viene de lejos. Por ejemplo, en mayo de 2023 dejaron de animar.
¿Este sector sí, que mencionas, es el más radical de los cuatro?
Sí, se puede entender que sí, por lo menos es el que más insistencia ha hecho en denunciar prohibiciones, restricciones y amenazas a los dinamizadores de su propio grupo. Como digo, ya en 2003 no animaron ante el Celta, pero la cosa ha ido a más esta temporada. En noviembre, en un partido de la UEFA Europa League ante el Lesbos, durante media hora también se abstuvieron de animar, denunciaban la represión policial y también por parte del Athletic, y decían que habían recibido a sus miembros diversas sanciones administrativas que destacaban habían sido recurridas y ganadas. En diciembre, en el partido Atlético contra Villarreal, ya no animaron durante todo el partido, denunciando las cargas policiales que se habían producido durante el Atlético y entre el partido entre el Atlético y el Real Madrid, y además decían que la Liga y el Atlético estaban poniéndoles constantemente en el punto de mira a los miembros de este sector. Y ya este mismo mes, antes del partido Copa ante Osasuna, fue cuando se declararon en huelga indefinida por la inacción del club. Ibai Gane reaccionó con un mensaje a todos sus socios en el que explicaban los beneficios de los que disfrutan esta agrupación y todos los miembros que es de la grada animación. Y como hemos escuchado, todo estalló ya ayer con esa denuncia clara, ese paso al frente del vestuario, porque hasta entonces, por ejemplo, el capitán Óscar de Marcos había limitado a reclamar un acuerdo y una solución a este problema que perjudica al equipo. Pero ayer, como hemos escuchado, Unai Simón denunciaba las coacciones que se están ejerciendo por parte de algunos miembros de ese sector sector de la grada animación sobre otros que no quieren mantener esa postura de no animación. Y esta tarde, pues el club ha dado todavía un paso más, una vuelta de tuerca, con un contundente comunicado en el que respalda totalmente las declaraciones de Iñaki Williams y Simón, dice y tacha de inaceptables las presiones a miembros de la grada animación y dice que quien coacciona no tiene cabida en San Mamés, y de hecho ya ha anunciado la prohibición de entrada a San Mamés a las dos personas identificadas en los sucesos que se produjeron ayer. Llama evidentemente también a cerrar filas, ya que durante el partido del jueves ante el Victoria Pilsen se recupere la animación. Vamos a ver qué es lo que pasa el jueves. De puertas adentro, da la sensación de que no hay voluntad de que esto vaya más, pero veremos a ver qué pasa en las próximas horas.
¿Fue esta temporada cuando se lió en Roma?
Sí, correcto.
Esta temporada. ¿Y quién fue? O sea, ¿están localizados exactamente de a qué grupo pertenecen los que la liaron en Roma? ¿Que se enfrentaron allí con los jugadores también?
Sí, se les identificó con la extinta Herri Norte, porque como tal ya no existe.
O sea, pueden ir a los partidos, le pasa lo que le pasa a muchos clubs, por ejemplo, lo que le pasa al Madrid, que Ultrasur no entran en el Bernabéu, pero de repente hay un partido del Castilla en no sé dónde, o un partido del Madrid no sé dónde, y viajan, claro, Ultrasur, ¿no?
En Champions.
¿En Champions entran?
Suele pasar que...
dices a domicilio. Entran, a domicilio.
Entran a estadios de fuera.
Fuera de casa. Pues esto es lo que le pasó al Athletic, que eran Herri Norte, que digamos que eso sí que es el sector más radical, ¿no, Peña?
Sí. En su momento era quien de alguna manera focalizaba los incidentes y los enfrentamientos con otras hinchadas también radicales.
Javier Ortiz de Lazcano, nuestro compañero del Correo. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Gabón.
¿Qué tal?
Gabón,
Pues es raro tratar este asunto en el Athletic, porque tenemos una versión súper idealizada, ¿no? De ese estadio y de esa comunión con todo, con la filosofía, con el equipo, con los jugadores, con casi con la directiva, con todo el mundo.
Sí, hasta hace la discusión en la que debería estar el Athletic en estos momentos es si el equipo es capaz de meterse a la vez en la Champions y de ganar la Liga Europa, que tiene una final en San Mamés.
Sí.
Asunto que a los jugadores no les gusta nada que se les presione con ellos, pero que todo el mundo tiene en mente. Y sin embargo, estamos aquí viviendo por el problema de una reivindicación de un colectivo de 400 personas aproximadamente, Íñigo Cavaca, Sarri, Maila, dicen ser 400 personas, que su reivindicación pues la están perjudicando al equipo, y además, para mantener su reivindicación, pues parece evidente, y el club está acusado hoy de ello, es que están amedrentando a gente para no animar. Es decir, ellos hacen huelga, en su convocatoria de huelga dijeron, invitaron al resto de la gente a animar, pero sin embargo, ayer hubo gente que fue, bueno, a la que se le pidió que no animara cuando lo hacía, miembros de otro colectivo que estaba en ese grupo. Es una situación bastante absurda, es decir, ellos están, bueno, absurda, no sé si el adjetivo no es absurda, es una situación bastante complicada, por así decirlo. ¿Qué pasa con este grupo? Pues este grupo, desde esa zona, se lanzan constantes insultos que la Liga va sancionando una semana sí y otra también, por gritos de españoles hijos de puta, no sé qué, no sé cuánto, es decir. Por ejemplo, el de Españoles de Gordo Punta, que a mí es una cosa que me duele especialmente. En San Mamés todos los días se luce, con orgullo, se dicen los medios marcadores, hoy nos visitan 30 peñas, o 32 creo que fueron el día de antes.
Sí.
Muchas de ellas vienen desde muy lejos, desde Baeza, desde Minglanilla, es decir, de gente que se ha recorrido 500, 600 kilómetros
españoles del Athletic. Para venir a animar. Españoles del Athletic.
Y se encuentran... ¿Perdón?
Que son españoles del Athletic.
Exacto, que se sientan lo que quieran, pero claro, se encuentran con que se la reciben con un español de cuerda de punta, que es fin. Entonces el club está harto de soportar multas sobre esto. El año pasado el club abrió 40.000 euros de multa. Entonces, está luchando contra esto. ¿Esta gente se identifica? Sí, se identifica. Al acabar el partido, a los que insultan, los guardias de seguridad del club van donde ellos y les dicen, oiga, usted ha insultado. Por tanto, le vamos a mandar una carta en la que primero se lo advierte y posteriormente se le va, si es socio, se le expulsa, y si es gastabono, que es una condición de los jóvenes que acceden a esa zona sin ser socios, con las localidades más baratas, se le hace perder esa condición. Y esa es la base del problema. Y el club, y esto yo no soy muy de elogiar a juntas directivas, pero hay que reconocerle que aquí ha puesto pie en pared y que no va a dar ni un paso atrás.
Sí, sí. A mí me parece firme la postura y me parece muy...
Y la solución de hoy ha sido dos de las cabecillas de estos grupos fuera. Y bueno, a mí esta firmeza me gusta.
Me parece valiente la postura del Athletic.
Por supuesto, lo del Barça,
por
también,
cierto,
¿no?
Sí, lo del Barça. Pero es que está personalizada además en Unai Simón. O sea, porque al final el Athletic es un ente, ¿no? Es un club, una entidad. Pero Unai Simón es una persona física que anda por Bilbao. Y no sé cómo ha sentado lo que ha dicho Unai Simón. ¿La gente le apoya? O sea, ¿la gente está con Unai?
Sí, vamos a ver. En esta crisis, la junta directiva tiene el apoyo de la mayoría de los socios, de la mayoría del estadio y de la mayoría de la opinión pública de Bilbao, sí, de Euskadi. No están solos. Es decir, la mayoría de la gente está con ellos. De hecho, yo creo que los que tienen un problema son los convocantes de la huelga, porque veo difícil que puedan echar marcha atrás sin que les vayan a dar nada, porque esta junta directiva, la sensación que va a suceder es que no les va a dar nada. Con Unai Simón, pasa una cosa muy curiosa, porque ayer Unai Simón habló, pero es que un rato, yo estaba en la rueda de prensa, Peña, el compañero Peña, es el que hace la pregunta sobre la huelga de la gran animación, y el primero que responde es Iñaki Williams, y responde en un tono muy parecido al de Unai Simón. De hecho, él marca también la pauta diciendo hay gente a la que quiere animar y no se le ha dejado animar. Denunció aquello también. Y Unai Simón fue por detrás, insistiendo un poco lo mismo, a su manera y tal, pero un mensaje muy, muy calcado. Se la ha cogido Unai Simón. Bueno, pues la gente la ha cogido un poco, la gente. En redes sociales hay gente que está machacando a Unai Simón, pero sin embargo, Williams en este asunto está pasando, llamémosle desapercibido.
Porque a lo mejor va un poco más contra natura meterse contra la estrella del equipo que contra el portero, digo, no lo sé.
Y si me permitís...
El portero también es estrella.
Sí, desde luego que lo es, vamos. Y sobre
yo
todo
creo que también...
ayer, por ejemplo...
Todos nos hemos quedado con las declaraciones de Unai Simón por las expresiones
son más contundentes,
que utiliza.
Son más
pero
contundentes
casi me
las
parece
palabras, sí.
Más importante lo que dijo Iñaki Williams. Dijo que se estaba rompiendo esa esencia del Athletic, ¿no? Dijo él, ese Athletic Ugará, que ese es Somos Athletic. Entonces, bueno, me parece que fue también muy contundente Iñaki Williams. Y si estos dos pesos pesados dan el paso al frente, es porque esto es lo que siente el vestuario. Yo creo que eso es lo que necesitaba.
No, pero si aquí lo perdona, Peña, lo realmente sí. relevante es que por primera vez en la historia del fútbol español, los clubes están en contra de los violentos, de manera clara y rotunda. Es decir, uno dice, no, yo es que si no me dejan insultar, no animo. Porque es lo que nos estaba contando ahora. Si no nos deja insultar, no animo. No, es que tú no puedes insultar.
Y porque les está llegando la multa, Juanma, como nos ha comentado, 40.000 euros. Y claro, eso al final, Laporta, el Athletic, claro, eso son multas que tienen que pagar los clubes, que muchas veces decimos, pero estos insultos que se denuncian, ¿a dónde van? Pues precisamente a eso. Entonces, claro, los clubes están viendo que es semana tras semana, porque es que estos insultos son todas las semanas.
Javier, ¿cambiaría mucho San Mamés sin esos 400?
Cambiar. En el Atlético todo el mundo entiende que tiene que haber una grada de animación y tiene que haber una grada de animación potente, pero lo que se pide es una grada de animación, es decir, que se dedique a animar, que no se dedique a insultar, que no se dedique a sus cuitas políticas, que no se dedique a otro tipo de cuestiones, es decir, lo que se pide lo que quiere la gente cuando va al fondo y lo que quiere todo el estadio es que animen y se lo pasen bien, y eso es lo que pide todo el mundo. Por cierto, esta gente, el Atlético, se ha encontrado un partido de Copa en el que está eliminado, sí, con huelga de animación, y un partido clave como el del otro día, luchando por la Liga Europa, con huelga de animación.
Sí, sí. Javier, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Una noche más.
A vosotros.
Gracias, compañero del Correo, hablando claramente de lo que pasa en San Mamés. Pues Peña, nos irás contando, porque esto es huelga indefinida, ¿no? De momento.
Sí, pero bueno, aquí lo de menos, quiero decir, es la huelga, porque como decía Javi, estamos hablando de 400 personas. Sí. Si el resto de la grada popular de ese Fondo Norte mantiene su actitud normal, pues ni se notará que 400 personas...
No, pero ya ha habido pintadas y tal, y no sé qué, y el mal rollo que se genera.
Sí, por eso. Claro. Habrá que ver efectivamente en qué deriva todo esto, pero yo he hablado con representantes de uno y otros grupos de los que forman la grada popular, y me da la sensación de que la voluntad es de que haya un acuerdo. Veremos a ver si se plasma antes del jueves, sobre todo.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Pues firme el Athletic Club y...
Hay estadio, Juanma, que son un copia y pega todas las semanas. O sea, el director de la Liga llega allí y ya sabe el insulto que van a hacer. Lo copian y pegan de una semana tras otra. Es que son los mismos insultos en los mismos estadios siempre.
Sí, pero fíjate lo que nos decía Javier desde el correo. Claro, es que el Athletic tiene tantas peñas desde fuera de Euskadi, gente que va de cualquier sitio, de Asturias, Galicia, Andalucía, Extremadura, tal, no sé qué, y van un día al año a San Mamés. Y de repente te sientas allí y tal, y ves como, españoles, hijos de puta, claro. Y dices tú, joder, macho, que es mi equipo. ¿Sabes? O sea, tú puedes tener la idea que quieras, yo siempre lo digo. Si tú puedes decir, no, me siento español, quiero la independencia de Euskadi, es respetable. Pero lo que no es respetable es que recibas así a la gente en el, sí, en el estadio.
Una
con
falta
ese grito
de respeto. Claro. Y luego hay un factor con Unai que tampoco escapa a la política y es a lo que se dedican sus padres.
Es que no he querido ni tocarlo porque no sé si es verdad o es una cosa de tú. Si sus padres efectivamente tienen relación, que trabajan en las fuerzas de seguridad del Estado y tal, que eso pues no lo sé. Pero vamos, que ojalá que no sea por eso. Vamos, ya solo faltaba que le cogieran la matrícula. Eso sí que es de otra época. Que te cojan la matrícula por ser hijo de una determinada profesión. Mosqueo en San Sebastián y en Mallorca, con los horarios de la Liga. Esto no es nuevo, esto es nuevo, ¿eh? O sea, nunca nadie se había quejado de los horarios de la Liga.
Esto es como los árbitros. Bueno, cuando te va bien en el horario bien y cuando te va mal.
Lo que pasa
es
que a veces hay quien tiene razón, ¿eh?
Bueno, claro, lógicamente, pero hoy lo ha dicho Tebas, ¿eh?
Alberto Toril, por ejemplo.
Estos son,
¿no?,
lentejas. Bueno, Alberto Toril, la verdad que muy afortunado no estuvo con sus declaraciones.
Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, lentejas, si las quieres las tomas y no las dejas.
Está Jordi Jiménez también, en Mallorca. Sí, sí. Hola, Jordi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. A ver, ¿en Donosti qué pasa, Marco?
Pues eso, que te lo decía tu abuela cuando eras pequeño, si las quieres las tomas y no las dejas, pero cuando te las están dando todos los días, ahora un filete de vez en cuando, no sé, algo para variar un poco. La Real Sociedad va a jugar el domingo 23 de febrero a las 9 de la noche contra el Leganés y es terrible porque en las últimas 13 jornadas, Juanma, pues lleva ya 8 veces jugando a las 9 de la noche. Está harta además porque casi siempre le ha tocado en casa. Ha jugado el partido contra el Madrid a las 9, el partido contra el Barça a las 9, el partido contra el Atlético a las 9. Recuerda la cuita de la víspera del día de San Sebastián, que fue como clavarles un puñal emocional a los donostiarras. O sea que son muchos partidos a las 9 de la noche, teniendo en cuenta la filosofía de la Real, que es un equipo con una afición de provincias, que viene mucha gente de Ataun, que viene mucha gente de Irún, que viene mucha gente de Zarauz, que viene mucha gente a ver los partidos y se va del campo a las 11:00.
Eso que decía Marco.
¿Qué? ¿Qué me
estás de acuerdo conmigo, no?
No, nada, pero bueno, bueno, que ayer, por ejemplo, jugó a las 6:30.
Bueno, sí, hombre, pero escucha, de las últimas 13 jornadas, Fouto, 8 veces a las 9 de la noche.
Y le ha ido mejor a las 9, que es un partido ganado, que es mejor que ayer.
Jordi, sí, en Mallorca,
los dos últimos,
en Mallorca vivimos en Mallorca vivimos este fin de semana esa declaración de Arrasate tan...
Muy cabreado.
Sí. Más que cabreado...
Desencantado.
Total,
frustrado.
Triste, pero triste como entregado. Como sí, que un tipo que ya dice, mira, yo ya nada.
Me he desenamorado. Sí,
me he desenamorado del fútbol. Yo, iba con mi padre a Tocha. Exacto. Y ahora esto es que esto ya no es lo que
desenamorándose viví del fútbol, pero porque entiende que lo que se aplica con el VAR, la llamada de atención del árbitro del VAR al árbitro de campo, pues siempre le sale en contra y que en acciones que son para él muy claras, como la agresión que sufrió Valien en Villarreal o dos posibles penaltis ayer, pues no se hace que el árbitro vaya, en cambio la expulsión de Mascarell. Era por el uso del VAR y el sobreabuso del VAR. Y en cuanto a lo que me preguntabas, Juanma, de los horarios, ya es noticia que el Mallorca se queje, porque la verdad es que es un club en ese sentido de perfil bajo, mantiene una línea bastante diplomática, pero hoy ya ha soltado un tuit así un poco irónico, cuando ha conocido otro horario a las 9 de la noche en un lunes, el día 24 de febrero contra el Sevilla, y ha puesto el calendario con todos los días de la semana, diciendo días en los que juega el Mallorca. Ya ha señalado tan solo viernes y lunes. A ver, el Mallorca entiende que es un equipo pequeño, que es un mercado pequeño, que no va a ser de los mercados principales en televisión. Conocen su realidad, pero tampoco quieren ser los más tontos de la película. Llevan 9 partidos entre lunes y viernes. 5 el lunes, 4 en viernes, perdón, 5 y 4, 9 en total. Y además, otros 5 partidos a las 2 de la tarde. Fíjate, sí, los de las 2 de la tarde ni se quejan, porque entienden que tienen un japonés en sus filas, que son... En ese sentido, pues carne de las 2 de la tarde, lo tienen asumido. E incluso fuera de casa, cuando les toca a las 2 de la tarde, valoran que mucha afición del Mallorca puede viajar
y volver
puede
en el
coger
día.
Eso es, ir y volver en el mismo día en avión y que les sale a cuenta y mucha gente va. O sea, ni se han quejado por eso. Pero lo de los lunes y los viernes sí piden, por favor, que sea un poco más equitativo. Han llevado una queja hasta la Liga, que es un poco el derecho al pataleo, que no saben si sirve para mucho, lógicamente, vale. Pero sí les han dicho en la Liga que esto vale. Se va a ir equilibrando en esta segunda vuelta.
Perfecto. Gracias, Marco. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora. Que estén tranquilos en Donosti y en Mallorca, porque en la Liga escuchan este programa y suelen tomar nota de este tipo de críticas.
Pero si es que se queja todo el mundo. Sí. El que juega a las dos...
El Madrid se queja.
El Madrid se juega...
Está cansado de jugar a las 9 de la noche fuera de casa.
La Real está cansada de jugar
claro, porque tienen que volver
rápido. El
Mallorca
está cansado de jugar viernes y lunes.
El Celta viernes y lunes también.
Viernes y lunes Celta. Claro. Villarreal, tengo la sensación de que también juega muchos lunes el Villarreal. ¿Cómo la sensación?
Eso va, es rotativo, Juanma.
Es rotativo, ¿eh?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que se te puede juntar un mes donde sea más. Por ejemplo, yo lo que quiero hacer ver a la gente es que no es un capricho. Vamos a poner el Sevilla-Mallorca el lunes para joder a la gente. Sevilla-Mallorca se pone el lunes, primero, porque son dos equipos que están eliminados de la Copa del Rey. Y esa semana hay Copa del Rey, con lo cual ese partido, si lo pones el lunes, no lo tienes que mover. Y es más fácil ese que poner un partido en el que hay un superviviente de la Copa del Rey. Y segundo, porque ese partido lo dan en abierto... La autonómica de Baleares, la autonómica andaluza y Gol, que prefieren que los partidos sean el lunes a las 9. Con lo cual, a la a autonómica Balear, ese partido con el Mallorca jugando fuera de casa... ¿Cuál?
IB3.
IB3, es que no se ve, pues eso, le va a dar más audiencia.
Y Canal Sur.
Pero ahora, ¿podemos estar de acuerdo? Oye, pues no, oye, pero que las cosas no se hacen por un capricho.
Buena
vamos a tirar una bola arriba, venga, vamos
foto.
A ver... Oye, tal. Y la Real Sociedad juega el domingo porque tiene UEFA.
Vale.
Europa League.
Europa League.
Antes.
Mensajes. Pues, ¿qué dicen, bueno. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Vergonzoso lo del Athletic. Que echen a todos los ultras que hay en ese fondo y que coaccionan a los que sí quieren animar. Teníamos muchos mensajes pendientes sobre Vinicius. Cuando Vinicius vea que el Madrid está activando la maquinaria para pedir el Balón de Oro para Mbappé, en un par de años se largará a otro club. Al no ganarlo este año, no creo que se vaya a esperar 4 años más para volver a tenerlo. Si siempre decís que Lamine es mejor que Vinicius, ¿por qué Arabia no le va a ofrecer los 1000 kilos a él? Tiene que renovar con el Barça y cobra bastante poquito. Vini lleva ya ganados 14 títulos en 7 años y en 2024 y lo que va de 2025 en 50 partidos jugados, 37 goles y 19 asistencias. Pues eso. Y nos aclaraban varios cuál era la frase de la Morena. Y era, no se puede hablar con la boca limpia cuando se tiene el culo sucio.
Esa era la frase.
No se puede hablar con la boca limpia cuando se tiene el culo sucio.
Y mira,
tú has dicho...
Muy parecida. No se puede tener la boca limpia y el culo sucio, he dicho.
Sí, es parecido.
No,
lo has dicho al revés, tú.
Y mira...
Aquí el único que ha dicho algo al revés hoy eres tú.
Terraplanista.
Sí.
Y escucha, Juanma, lo que te dice este oyente sobre el libro de Luis.
Juanma, se nota que hace mucho que no vas a una biblioteca, porque hay novela erótica en la biblioteca.
Era una broma, por supuesto.
Y que la mía no es erótica, además.
Tiene cositas, ¿eh?
Por favor, no, hombre, no.
Tiene cositas.
Tiene cositas porque en la vida real todos tenemos cositas.
Ya quisiéramos. Ya quisiéramos.
Bueno, te faltará a ti, te faltará a ti.
Ya quisiéramos.
Te faltará a ti.
Unos más que otros.
Sí, eso es verdad.
Sí,
eso es verdad. En esta mesa está desequilibradísimo.
Sí, muy, muy desequilibrada. ¿Va a venir Angelito García ahora?
Otro desequilibrado.
No lo sabemos.
No, se me ha pedido librar.
Oye,
un mensaje. Ayer estaba así en la tele, pero ayer cuando le íbamos a dar paso, le sonó el alarma.
¿Sí? ¿Para despertarse?
Sí, 11:59.
Claro, porque como se duerme...
Como se soba,
claro.
Angelito. Se pone la alarma un rato antes.
No tengo dudas. Angelitos del team terraplanismo, ¿no?
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Y esa sorpresa, esa subida repentina del transporte público después de que el gobierno tuviera su Waterloo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pasó ayer? Meto en un decreto 1000 iniciativas diferentes, de tal manera que para que salga lo urgente en materia social, tienes que tragar también. Y si no tragas, te culpo a ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Japón, Nueva York, Egipto, India, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de tour mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Está Angelito García.
Lo mejor de la noche.
Hombre. Ángel, muy buenas.
Qué felicidad. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Angelito.
Oye,
Angelito.
Esto, de verdad, qué mala gente hay, Angelito. Que querían que extender el rumor de que te vas a pillar un día libre por entrar en un boletín el sábado. O sea, es que es imposible eso, ¿no?
Yo solo digo que mientras vosotros holgazaneáis, yo he trabajado creo que los últimos 10 días con un cambio horario de 10 horas y metiéndome dos vuelos de 24 horas. Pero no pasa nada, seguro que tenéis lecciones.
Seguro que tenéis lecciones. Es lo que le he dicho yo. A la persona que me lo ha dicho, que oye, porque...
Sí, pero que yo acepto lecciones de cualquiera de los que estáis ahí, porque voy a ganar todas, o sea que no tengo ningún problema. Acepto lecciones de cualquiera.
Lo que es vergonzoso es que...
Empezando por Luis García.
Lo que es vergonzoso es que el presentador de este programa y director tenga más vacaciones que tú, Angelito, con todo lo que tú trabajas.
Eso sí que es vergonzoso. Pero además tampoco me gana por
yo
mucho,
trabajo todo el año con una diferencia de 10 horas. Diferencia horaria también de 10 horas. Yo cuando vengo aquí tengo la sensación de que tengo 10 horas menos.
Que tampoco hay mucha diferencia entre las suyas y las mías. Más o menos es el triple, por ahí, más o menos.
¿De qué? ¿De vacaciones?
Sí,
más hombre, pero es que a mí me debían días todavía de la mudanza, de
asuntos niños, propios.
Asuntos propios.
Paternidad.
No cogí la paternidad.
La boda.
Los Juegos de Londres.
Los Juegos de Londres. Los Juegos del Hambre.
Europa.
Me deben días todavía, pero para aburrir. Sí, o sea, sí. Si yo vengo aquí cuando veo al director de Recursos Humanos, siempre me dice, pero Juanma, ¿qué haces aquí? Mira que te tengo dicho que te los cojas. Digo, que no.
Yo solo digo que Angelito no es de los que se escaquea, ¿eh?
No.
Nunca.
Eso lo confirmo, pero vamos,
100%. Bueno, Angelito, en serio, que te llamábamos Hoy, ¿te cuenta cómo he trabajado hoy? Sí. ¿Por esta llamada?
Está cruzado pues ya,
no,
¿eh?
No, no, el viaje sí.
No, no, una cosa, Angelito.
El sábado sí, ¿eh?
Que ya está la Super Bowl.
Sí, ya está preparada para el domingo 9 de febrero.
¿Cuántas alitas de pollo se van a consumir? No,
eso se abre.
Eso no trae ventanilla.
Ya verás.
Domingo 9 de febrero.
Se abre. Busca el documento de Word del año pasado.
No, es que lo tengo en notas en el iPhone, pero busco.
En el César Superdome de Nueva Orleans iban a estar los de siempre, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes contra los Philadelphia Eagles, de bueno, Saquon Barkley, el último que más ha impactado, el running back. Hay una cosa que sí que se puede dar. Los Chiefs siempre pierden jugadores, los Chiefs siempre parece que no juegan bien, a los Chiefs siempre les acusan de que los árbitros barren para ellos.
Ya decía yo.
Ya decía yo.
Hay gente que dice que son 1.400
millones de alitas de pollo.
¿1.400?
14.000 toneladas de patatas fritas. 12 millones de pizzas. Ya está. Puedes seguir.
¿Cómo lo van a estar gordos, tío? Es que
12 millones de pizzas.
¿Quién actúa ese año, Angelito?
Pero los Chiefs.
Trump.
Ahora voy a eso. Ahora
Trump.
Voy a eso.
¿Va a ir Trump?
Que no sé quién es.
¿Va a ir Trump?
Es un rapero.
No es muy de NFL. ¿Sí? O sea, es más de NFL, que en NBA. Y que de NBA, porque la NBA siempre se asocia a la izquierda en Estados Unidos, anda, o a, bueno, a los demócratas. Y la NFL se asocia más a los republicanos normalmente. O sea,
este es más de luchas y boxeo.
Este es de MMA. Este es lo que nos escribe.
Boxeo también.
Por eso, ya Topuria no se lo va a perder en Miami. Cuando
pues
vaya
si va a Miami, Topuria le puede besar la cabeza cuando acabe el combate.
Tranquilamente.
Como hizo con el Rey, le coge así el tupea.
Cuidado con el peluquín, Cuidado con el peluquín, entonces.
No es peluquín.
No es peluquín.
Por favor.
No es peluquín, lo detrás, en serio.
Vamos a tener un lío diplomático aquí.
Sí. Tampoco es nada malo, llevar peluquín.
No, pero es malo decir que es peluquín cuando no lo
es. Mentir es malo. Mentir, como ha hecho Angelito, es malo.
Eso sí que viene antena más. Venga.
Eso es verdad. Tengo mucho respeto para este micrófono comparado a mentir. Digo que,
no como otros.
Que Mahomes puede hacer algo que no ha hecho nadie. Ni siquiera en su momento Tom Brady. Nadie en toda la historia ha ganado 3 Super Bowls seguidas. Y este tipo ha ganado las 2 últimas y puede ganar la tercera seguida, el three-peat que dicen ahí en Estados Unidos. Repeat. Y al descanso me preguntabais, aunque alguno lo habéis dicho, Kendrick Lamar, que yo no tengo el gusto de conocer a este bendito.
Sí, es un rapero que tiene una canción en la que aparece Taylor Swift, entonces se está empezando a rumorear si será capaz
de
colar a Taylor Swift, ahora que sabemos que Travis Kelce va a estar en la Super Bowl, porque están los Chiefs, a ver si a lo mejor aparece Taylor Swift en mitad de la actuación de Kendrick Lamar.
Y se volvería loco todo el mundo, porque sabes que desde que empezó a salir con Kelce, se dispararon el consumo de televisión, la venta de abonos y todo, porque bueno, digamos que es un matrimonio
pollo,
muy mediático.
Supongo
que algo habrá aparecido.
Bueno, quedamos que esto es el domingo 9.
Domingo 9.
Lo da Movistar Plus.
Eso es.
¿9 de la noche tan pronto?
Domingo 9 de febrero.
El fin de semana del clásico madrileño.
Del derbi.
El sábado a las 9.
Pues esto es el domingo, ¿no?
Pues esto es domingo.
Sí, correcto. Sábado 8 a las 9, domingo 9 a la hora que sea.
Eso es.
Y la audiencia de esto...
A la 1 de la madrugada.
Vale, sí. La audiencia siempre dice 1.000 y pico
eso
millones.
Eso te voy a decir, es como la Copa del Mundo Vela.
No, ya quisiera. La Copa América es
la Copa América.
Mucho más que cualquier cosa del mundo.
Pero ignorante.
Esto también es una barbaridad. Sí, sí.
Ahora, dime quién la ganó. ¿La de aquí de Barcelona, quién la ganó?
No tengo ni idea. ¿Sabe
Joseba?
¿Quién ganó?
Joseba lo sabe. ¿Cuál?
¿La de aquí?
¿La última?
Sí.
El Orange.
Me imagino que Nueva Zelanda.
¿El Orange de dónde?
Siempre.
No tienes ni idea.
Voy a mirarlo.
El Orange de Holanda, claro.
El Orange.
¿Siempre está ganando Nueva Zelanda?
Sí, Nueva Zelanda gana siempre.
Lo va a buscar.
Yo creo que fue Japón.
Como
el Papa Bonifacio también lo puso a buscar.
Ya que preguntáis a audiencia, siempre digo el mismo dato para que los que se piensan que la NBA y que todos los demás deportes impactan mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, 93 de las 100 emisiones más vistas cada año, incluyendo todo, política, haya unas elecciones de Estados Unidos, haya lo que haya, 93 de 100 siempre son partidos de NFL o NCAA. Que algunos se cuelan también, es decir, el fútbol americano universitario. Uh-huh. Y la última Super Bowl batió el récord con 123,5 millones de espectadores.
Es la leche.
Solo en Estados Unidos.
Es la leche. Ahora me Estados mandan Unidos, un dato ahora. Patrick Mahomes. 6,7.
Sí, la tontería.
Déjame hablar. Patrick Mahomes. 6,7 millones de seguidores en Instagram.
Sí,
Lucas Vázquez, 22,4 millones.
Vamos, Luquitas.
No hay más preguntas, señoría. O sea, la milonga está. Sí, la tontería. No, tontería no, son datos.
Periodismo.
Lucas Vázquez, 22 millones y pico. Patrick Mahomes, que por lo visto va a entrar en la historia y no sé cuántos millones de alitas de pollo.
Venga, ya os han dado el premio Cateto y Cuñado del año. Maravilloso. Ahora Ahora dicho eso,
a ver si va a salir Patrick Mahomes de los que quieres.
Venga, que nos tenemos
entre,
que...
entre Patrick Mahomes, uno de los mejores deportistas del mundo, y que cobra nada, 500 millones de dólares. Bueno, tampoco,
ha sido,
y seguramente se lo suban en breve. No, al año no, en los últimos.
Empieza por Al, que se ha chivado.
Bueno, Angelito, mañana lo cuentas.
Venga, en el boleto.
El Madrid de Hacendado, si, los Kansas City Chiefs estos.
Un abrazo.
A ver si cobran 2.000 euros por entrada para ir a ver a Lucas Vázquez, hombre. Venga, un abrazo. Hombre,
bien, pues, Angelito, bien. Angelito.
En una final de la Champions. Cuando quieras.
En una final de la Champions y vamos. Claro, triplica y cuadriplica eso.
La más barata y llenarían unos 25 estadios aproximadamente de 75.000 espectadores.
Estás predicando en el Madrid.
Ángel, ríndete.
Nos vamos. Oye, gracias, compañeros. Habéis estado francamente
muy bien. Gracias.
Team
Newcera. No, pero si lo ha visto David Sánchez, pero como tenía razón, no lo va a decir. Ha cerrado el ordenador como un perro que es.
Joseba, quédate, que viene el kilómetro 42. Hemos bautizado en el kilómetro 42 el reto que vamos a del que vamos a hablar esta noche. Iba a decir que vamos a afrontar.
Pensaba,
yo no lo voy a afrontar, tú tampoco. Chema, hola Chemita, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tampoco.
A mí no me lo preguntas.
Lo hubiera afrontado, Chema lo hubiera afrontado.
¿Te habrías atrevido?
Esa pregunta, Juanma, me ofende.
Vale, sujétame la copa, ¿no? el reto de los retos es hacer 7 maratones... 7 días consecutivos en 7 continentes distintos. 7 maratones, 7 días, 7 continentes. World Marathon Challenge.
Así es.
Una barbaridad que yo no sé a quién se le ha ocurrido, pero hay gente que encima que lo va a hacer.
Sí, sí, hay gente. Hay 66 personas que no van a hacer de todo el mundo y una española que es Estefanía, a la que todo el mundo conoce. Estefanía Unzurripol, más conocida como Verdelis, que es runner, influencer, que es madre de 8 hijos, que tiene 39 años, que es de Mutilba, de Navarra, y a la que le dijeron el año pasado, tú no tienes lo que hay que tener para hacer un maratón al mes. Y dijo ella, que no voy a hacer un maratón al mes, no, voy a hacer 17. Hizo durante el año pasado 17 maratones. Y además ha dicho, y para empezar el 25 voy a hacer 7 en 7 días en 7 continentes diferentes. Lo digo rápidamente, empiezan el viernes, donde Antártida, de entre 20 y 40 grados bajo cero. El sábado, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 22 grados. Domingo, Perth, Australia, 30 grados. Lunes, Dubái, 23 grados. Martes, Madrid, el circuito del Jarama, 10-12 grados. El miércoles, 5, en Fortaleza, en Brasil, 28 grados. Y termina el jueves, día 6, en Miami, con unos 25 grados.
Es que es increíble. O sea, hacerlo sin hacer el maratón ya es cansado.
Ya es una paliza.
Es una paliza. Imagínate hacer un maratón todos los días.
Y sobre todo empezando a 20, 30 o 40 grados bajo cero.
Verdelis, hola.
Encantada. Ya veo que estáis flipando. Yo también, Estoy ya en vísperas de partir al reto con los últimos preparativos e intentando concienciarme, porque hasta ahora creo que no lo he visto tan real y me están entrando mil preocupaciones.
Madre mía.
A mí, fíjate, con todo lo que estás diciendo... muchas veces hablamos de cambios horarios, el jet lag, un viaje largo, lo que afecta. Yo, conforme estabas diciendo, Joseba, para mí lo más complicado casi va a ser los desplazamientos, más allá de las maratones, porque el cuerpo, sin un viaje te quedas destrozado. Lo que supone viajar, correr una maratón, volverte a subir a un avión, volver a viajar, a mí me parece el mayor de los retos y la mayor de las locuras.
Claro, yo siento que el mayor hándicap es ese precisamente, que no le das tiempo a tu cuerpo de ir recuperándose, entonces ya está acumulando la fatiga. También entiendo que para mí en concreto correr la Antártida es algo que me atemoriza muchísimo porque he hecho muchas locuras, me he saltado jet lags, no he descansado nada bien, ha habido temporadas en las que sí que es verdad que he ido enlazando una maratón detrás de otra, pero no sé lo que es correr con tanto frío.
Pues yo, ahí te voy a decir una cosa.
Es mi talón de Aquiles, que tampoco he tenido la voluntad de verdad de decir, ostras, pues me voy a los Pirineos, que los tengo cerquitas. Es como que, me he ido saboteando mucho de no me gusta, que he pensado, mira, con una que haga suficiente. Así que realmente voy a ir un poco a la loco el primer día. Y si lo he superado, supongo que ya será bastante motivación para los siguientes.
Pues te voy a decir una cosa, lo que es la Antártida, yo he corrido allí con menos 30 grados y realmente, si te digo la verdad, el frío se nota, pero no es exagerado, porque hoy en día la ropa que llevas estás bastante preparado, te protegen bastante bien y lo único que bueno, que el ritmo es un poquito más despacio, no vas tan rápido con las expectativas que puedas tener, pero desde luego a mí me sorprendió que a esas temperaturas el cuerpo y la ropa técnica ha evolucionado tanto que
pero
no
Chema,
lo noté
perdona,
tanto.
Perdona, y el aire que respiras al estar tan frío no te hace un daño especial en los pulmones al entrar, o no se te congela la nariz o...
Sí, pero yo, fíjate, para mí no podía ir tan rápido, o sea que me imagino que al no tener que solicitar tanto aire, realmente llevas pues un buff, llevas las gafas, yo llevaba creo que eran 5 o 6 prendas entre plumas, todo, o sea, iba bien protegido y realmente frío, lo que sí que frío, no pasé, o sea que simplemente iba corriendo y no podía ir tan rápido. Y luego además vas corriendo por la nieve, que no es el circuito que tendrá Verdelis, pero en la nieve no te permite ir tan rápido, con lo cual es una carrera, por así decirlo, más de supervivencia, más de ritmos y no tanto de intensidades, que yo me imagino que os buscarán un circuito que se pueda correr, porque luego correr la Antártida tiene sus dificultades, no puedes entrar con ropa, tienes que cuidar muy mucho el medio ambiente, o sea que está todo muy limitado, por eso me imagino que van con tan poca gente.
Sí, es un circuito de 4 kilómetros, así que se repite 10 veces. Yo me siento súper inexperta y ya cuando hablas del tema de respiración, me han recomendado llevar una máscara para filtrar el aire y que no entre tan frío, porque supuestamente es por donde de verdad te puedes enfriar. Luego también llevo unas zapatillas con clavos. La superficie va a ser toda hielo y nieve. Y el tema de los habituallamientos, claro, de repente empiezo, es que soy tan novata que digo, ¿y si se me congelan los geles? Y si llevo cantimplotas, pero también se congela hasta la pajita. Así que lo que voy a hacer es tirar de los habituallamientos, que la propia organización te pone uno y te lo mantiene caliente. Me voy a estrenar en tomar polvos con hidratos.
Vale. El avión es una de las grandes bases de todo este reto, ¿no? Porque termináis una prueba, montáis en el avión y vais hasta el destino claro. Siguiente. ¿Cómo está montado el avión? ¿Hay fisioterapeutas,
camillas, normal o cómo es
camas,
el avión? ¿Cómo es?
Bueno, lo que nos han dicho fisioterapeutas no, pero sí que hay dos médicos que nos acompañan 24/7. Y claro, no es normal. O sea, una logística así solo es viable si hay una empresa organizadora que es la que se encarga de todo este reto, que además está recogido dentro del libro Récord de los Guinness. Nos apuntamos a atletas de todas partes del mundo, yo soy la única española, y te van depositando en cada una de las localizaciones. Son además maratones homologadas que están certificadas por World Athletics y básicamente el tiempo que pierdas entre las diferentes aduanas, los chequeos, corres, te pegas una ducha rápida, no hay lo que es un campamento base en sí, no tenemos un hotel, pues sí que nos ponen aseos para ducharnos. En algunos sitios, claro, en función del tiempo con el que lleguemos, quizás me da un poquito de espacio para hacer algo de turismo, como 2-3 horas, pero ir encadenando una detrás de otra, o sea, creo que es una carrera a contrarreloj, más que un reto de maratones.
Pero una pregunta, ¿en el avión podéis estirar las piernas? O sea, ¿tenéis espacio para estirar las piernas para ir un poco más o no?
Claro, es un avión que han fletado solo para este reto.
¿Sí?
Y el upgrade de este año es que los asientos son completamente reclinables. Vale. Otros años, por lo visto, pues ibas un poquito recostado, así que esto lo facilitará bastante. Luego, el tema de la alimentación, o sea, es que el tiempo en el avión es en el que nos cambiamos, en el que descansamos, en el que nos alimentamos. Nos han dicho que ahí te sirven comida, pero son los típicos menús de avión. Y para mí esto es como muy minimalista, estas bandejas. Así que, bueno, otro desafío será también en las paradas que hagamos en los aeropuertos o si pillamos algún restaurante de paso, o poder alimentarte en condiciones y comprarte un buen menú o un buen plato.
Yo tengo una pregunta muy, muy de Juanma. Esta te la quito, Juanma. ¿Cuánto cuesta? Porque yo ni me he enterado. Si me hubiera, te juro que si me hubiera enterado que existía este reto, me hubiera apuntado como loco. Pero ¿cuánto cuesta? Porque es una locura. O sea, yo cuando estuve corriendo allí en la Antártida, la inscripción costaba, creo que eran 13.000, 14.000 euros solo poder correr esta prueba, que eran 250 kilómetros allí en la nieve. Pero vamos, esto tiene que ser una locura. ¿O cómo te puedes apuntar? ¿O si está abierto a todo el mundo? ¿O de dónde sale el reto?
No, realmente sí, o sea, es un reto que vale mucho dinero, que no puede permitírselo todo el mundo, obviamente a nivel físico, pero a nivel económico, pues nosotros hemos tenido que romper la hucha. O sea, yo lo pagué, es que hace casi un año que me inscribí, si lo hacías en único pago, sí que te salía un poco más económico y me costó 39.000 euros. Porque es que además yo en esta ocasión voy sin patrocinadores, voy sin sponsors, o sea, es algo que ha salido íntegramente de mi bolsillo, que también quería hacerlo así porque si siento que ya va a ser muy desgastante, o sea, no quiero estar pendiente de compromisos y que si siento que invierto además tantísimo, es para de verdad disfrutarlo. Porque pese a que creo que obviamente me voy a cansar, que voy a tener momentos de sufrimiento, Esto me parece un auténtico privilegio y quiero estar empapándome de
pero
todo.
Fíjate que a mí me llaman loco estos chicos.
Sí, sí, sí. No,
me llaman a mí loco
eres,
por lo que
eres
hago.
Eres el más cuerdo viendo lo que haya.
Pero visto lo visto, nos estás dejando, bueno, lo de las maratones a mí, yo ya te lo he dicho en persona, que me parece lo que estás haciendo una auténtica gran locura o bendita locura, como lo quieras llamar, pero es una locura porque estás haciendo muchas maratones. Además, unas marcas increíbles, que estás bajando de 3 horas, con lo cual son tiempos increíbles, con lo cual toda mi admiración. Y estos 7 días con todos los desplazamientos que tienes que hacer en el aire, como se te queda el cuerpo, me parece que es un retazo y estoy seguro que lo vas a disfrutar y que es una auténtica aventura. Ya. Y muero de envidia por poder haberme subido al avión contigo, vamos.
Me alegra que sí lo sientas, ¿eh? Porque esto de pasar la frontera, de ser ultrafundista, te das cuenta de que ya cuando te mueves en estas distancias, más allá del maratón, hay gente muy loca, ¿eh? Que no soy la única, que ya cuando empiezas a conocer un poco más este mundo, o sea, hay desafíos que son súper salvajes. Tu Chema también has estado corriendo entre volcanes, entre montañas, también varios días seguidos, o sea que nos podemos entender un poco.
Oye, la última por mi parte, os han recomendado que llevéis zapatillas de la talla habitual y también de números más grandes porque existe serio peligro de que se os hinchen los pies y no os entren los números habituales.
Claro, es que estás poniendo tu cuerpo al extremo, al límite, y puedes responder pues eso, que se te hinchen los pies ya pues, cuando se empiecen a acercar los últimos días, así que te recomiendan, me he tenido que comprar las zapatillas con un número más, como pues cosas curiosas, también te lo invitan cuando tú firmas que puedes llegar a sufrir la amputación de los dedos, que claro, entonces, ojalá no pase, ¿no? Pero bueno, que... Y también te lo ponen todo bien presente en los diferentes escenarios que te puedes encontrar, esto no es algo normal.
Y los chiquillos y las chiquillas que te dicen en casa, que no te vayas, claro.
Qué va, están súper contentos. La única pena es que yo tengo 8 niños y 6 de ellos han nacido primeros de año, entre enero y febrero. Y joder, justo me coincide que me pierdo 4 cumpleaños.
¡Joder! No sé si es bueno o es malo, pero imagínate el descanso también que supone no estar en 4 cumpleaños de tus hijos, ¿eh?
Sí, pero...
Mira, pues lo cierto es que... para nosotros como padres, pues si podíamos decidir, yo me quedaba embarazada muy fácil, pero bueno, a primeros de año, pues porque nos daba penita empezar muy pronto el cole, pero hay que meditarlo bien, ¿eh? Porque luego es como que encadenas todas las celebraciones, todos los gastos, toda la fiesta de las Navidades, con los primeros de año, de cumpleaños, también tiene su parte un poco caótica, pero no os voy a echar de menos. Intentaré hacer videollamadas, no sé cómo voy a tener el tema de la conexión, de los datos. Pero, jolín, aunque sea una felicitación,
Chimene,
me da penita, me da mucha penita.
Claro. Oye, que diga yo que he tenido uno, que hay que meditar bien eso de los hijos, está más o menos normal. Que lo diga una persona que ha tenido 8, meditar bien y tener 8, ojo a esa meditación, sí, es buena.
No, el tiempo, o sea, el tiempo, que está bueno pasar primeros de año, pero como se te juntan muchos, es
marido,
estresante.
¿Tu marido corre? Así. ¿Tu marido corre?
Hombre, fue el primero que empezó con las maratones, él fue el que me picó.
Sí.
Él me decía, tienes que correr una maratón alguna vez en tu vida. Claro. Corrí mi primera maratón virtual post pandemia y entonces me dijo, pues verás tú si te has sentido súper poderosa cuando sea una bien organizada, con su gente animando, con todos los escenarios, con la parte pues, de turismo, de viajar. Y entonces, aquella fue mi primera de Viena, la primera de los 12 maratones en 12 meses.
Seguro que, o sea, no, que te... Seguro que no te pica para nada más en la vida.
No,
ya.
No se atreve.
Nunca jamás se va a picar para nada. No, seguro. No.
Tiene sus riesgos.
No, desde luego. No, vamos, como te pique con la bolsa, acabas comprando Apple o Google.
Pues mira, ahora que lo dices.
Sí. Cariño, empieza a invertir y de repente a los 3 años he comprado Apple. Nada, te deseamos mucha suerte, toda la admiración del mundo y que los seguiremos porque yo creo que Movistar va a hacer un documental sobre esto con TBS ahí a la cabeza.
Sí.
Y que...
Me parece alucinante.
Sí, sí, va a estar muy bien.
Oye. Estará muy bien porque así podrán documentarlo desde fuera y ya me da mucha rabia porque, por un lado, quizás no tenga el tiempo, pero tampoco seguramente las ganas de estar pensando en grabar, en
claro,
contar,
en montar,
cuando tengo...
Corre y vas a correr, corre una vez sin utilizar el móvil y disfrútalo más, que ya verás. Y ahora que tiene la oportunidad que lo va a echar Movistar, te puedes relajar y corre y disfrútalo, que ya verás qué pasada. O sea, y no vas con el brazo así, que a veces te vas a lesionar por no llevar el brazo ahí arriba.
Efectivamente.
Oye, en 15 días...
Mira, que me lesiona el brazo y no las piernas.
Verdelis, Estefanía, en 15 días nos lo cuentas, ¿eh?
Sí. Vale. A ver si sales de una pieza, que de verdad que me muevo una incertidumbre total. Que vale. No sé
seguro
cómo
que sí.
Un beso enorme. Suerte. Buen viaje.
Gracias.
Buen viaje. Adiós.
Pues...
Tremendo.
Nos lo tiene que contar en 15 días. En cuanto
alucinante,
acabe,
sí, alucinante. A ver, al margen de eso, ¿alguna noticia que destacar?
Sí, campeonato de España de cross en Getafe. Los campeones Yajía Aúina y Carolina Robles. Han participado 1.019 personas. Y en Antequera Indoor más, dos récords de España. Esther Guerrero 2.000. Y Mariano García la moto ha conseguido el récord en 1.000. Así que si quieres,
2.16 que ha hecho, que se lo ha quitado a... se lo ha quitado a él mismo, que lo tenía un segundo más lento, y luego este se lo ha quitado a Marta García. Marta, que intentó hacer el récord de 3.000, que no le ha salido. Y también recordar que han corrido 17.000, la media maratón de Sevilla, que sí. Ha llovido. Una lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Y luego otros 4.000 que han corrido la media de Getafe, que es una de las carreras también aquí en la comunidad. O sea, que hemos tenido media maratones. Y la gente que sigue corriendo. Y ha habido un aumento del año pasado del 30% de los participantes de todas las carreras de ruta. O sea, una auténtica pasada lo que ha pasado en el 2024 y que parece que va a seguir.
¿Has visto el tiempo del hijo de Paco en Sevilla?
No.
1.20.
¿Del Rorro?
1.20.
Ah, no. 1.20,
sí, sí. Le sale por debajo de 4 minutos el kilómetro. Una cosa, con viento... Con este viento hay permiso para hacer cinta, ¿verdad? Mejor cinta.
Sí,
que
sí,
que
sí.
Vale.
Fíjate, una de las cosas que ha cambiado mucho...
la cabeza o lo que sea.
Sí, además, una de las cosas que ha cambiado mucho en este deporte moderno es que las cintas son de tan buena calidad que posiblemente puedes correr, y he hecho muchos atletas de alto nivel en las condiciones malas, se ponen a entrenar en la pista y mantienen los ritmos, y es una manera diferente de correr, sí. Pero que es totalmente válida.
Además, es que Madrid todos los grandes parques los han cerrado.
Es verdad.
Sí, están cerrados.
Oye, si responde rápido, te hacemos las preguntas. ¿Vas a responder rápido?
Vamos al lío,
venga,
sí.
Pues venga, vamos allá. Volumen semanal para hacer 2 horas 45 minutos en maratón. ¿100 kilómetros a la semana es adecuado o es demasiado?
Va sobrado, incluso con menos. Para hacer 2:45, entre 80 kilómetros ya sería más que suficiente. Y 100, mucho mejor.
¿Cómo mantener tiempos a partir de los 50 años?
Pues esforzándote. De todas las maneras, mejorar tiempos con 50 años es muy complicado porque ya vas un poquito tarde.
Mantener.
Sigues entrenando, pero realmente estás ya en pleno descenso, con lo cual es muy difícil.
Esta me gusta. ¿Tomas creatina?
Pues de vez en cuando la he tomado. Es una proteína que, tomada en periodos de tiempo prolongados, ayuda a mantener sus niveles de fuerza y ayuda bastante al músculo. O sea que sí que he tomado. Ahora no estoy tomando, pero sí que la he tomado.
Y mira qué pregunta para terminar. ¿Dónde compras esa ropa tan molona con la que corres?
No ha comprado ropa para correr en la vida. O sea, eso es lo primero. Se lo manda Adidas. ¿Eh? Saludo para Sergio, por cierto, de Adidas. Que, mira, me ha mandado una camiseta, un par de camisetas a mí.
Bueno, pues ya
pues yo no le saludo, porque a mí no me ha mandado nada.
No, o sea, me extraña, es que tú no eres runner.
Yo no le saludo. No, soy.
Oye,
más,
han sido rapiditas, ¿no? Rapiditas.
Sí, muy rápidas.
Muy bien.
Te mandamos un abrazo.
Bueno, adiós, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en esta... semana intensa de radio y ese miércoles apasionante de Champions que tenemos con 18 partidos a la vez. Va a ser una locura. La disfrutaremos. Se quedan en compañía del Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.